Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás, ya está la cofradía del Pero. Creo que iban a sacar todo el repertorio que han ido acumulando a lo largo de los últimos 7 días. Hola Manuel, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba.
Roberto Palomar, hola Robert. Roberto, ahí estás. Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
Antes de que empezáis a rajar sin misericordia, os propongo un ejercicio. Imaginad que el partido del Bernabéu de hoy lo jugaban el Eintracht de Frankfurt como local y el Bochum o el Borussia de Mönchengladbach como visitante. Bien. ¿Quién creéis que merecía ganar?
El de casa, no sé quién era el de casa. ¿Cuál era el de casa?
El Eintracht de Frankfurt.
Pues el Eintracht.
Vale.
El Eintracht ha merecido ganar.
¿Todos de acuerdo?
No, sí. Yo no. Yo bueno, creo que merecieron empatar.
Yo quito la tele, seguramente.
Yo creo que igual que el Madrid no mereció perder.
La cofradía del Pero es Lama, ¿no? Lama no, y
hoy sí,
más.
Hoy sí parece que sí.
No, no, bueno, hoy siempre. Bueno, o sea, menos si le tocas a alguno de sus amiguitos.
Bueno, gracias. O sea,
pues mira, hoy vamos a hablar de dos de ellos, creo, ¿eh?
Bien, gracias a un amiguito mío estás hoy tan contento.
Ya,
a todo
vale,
esto
vale.
Hay que decir que igual que el Madrid no mereció perder en Sevilla y yo creo que tampoco mereció perder contra el Celta, pues hoy hemos de decir que yo creo que no ha merecido ganar. Ahora, igual que esos dos partidos los perdió, hoy lo ha ganado. Esto es el fútbol. Pero
escúchame, escúchame.
Por méritos ni ha merecido
no,
ganar.
No, no, méritos es... no, si quieres analizamos la cofradía del Pero y miramos las ocasiones que ha tenido el Real Madrid y el Málaga. O sea, el Madrid ha merecido ganar. No, otra cosa es que digas, ¿ha jugado bien? No ha jugado bien, pero que ha merecido ganar porque ha tenido muchas más
también
ocasiones de gol.
El Málaga,
no, bueno,
Málaga.
Dime cuántas.
Hombre, pues mira, el Málaga en la primera parte ha tenido dos clarísimas, sí, una al palo y en la segunda, con 2-1, Chori Castro ha puesto desde el portero y se la palonaba. Vale, no, vale. Joder, las ha tenido.
Palos también ha tenido Cristiano Ronaldo.
Ya sé que ha merecido ganar el Madrid, pero yo que he estado en el campo, he visto a la gente que no se iba muy contenta, ni con la victoria.
No, no.
Ni le ha pitado al equipo porque yo
otro
creo que...
análisis, Manolo, es si el Madrid ha jugado bien y la gente se va descontenta
yo
porque el Madrid no ha jugado
lo que te
bien.
Digo, el día del Sevilla y el del Celta, el Madrid no mereció perder y perdió. Hoy creo que el Madrid no ha merecido ganar y ganó.
Bien. Yo creo que el triunfo del Madrid no es injusto.
Claro.
Para mí no es injusto porque, como dices, si lo ha llegado y ha llegado más veces, pero si llega a empatar el Málaga, claro, no tenemos un drama. Yo creo
no
que
tenemos un drama porque el Madrid no ha jugado bien, eso sí estamos de acuerdo.
Ahí estamos. Sí. Entonces, el Málaga, que venía de donde venía y con la baja que traía el Málaga, que yo creo que ha estado estupendo, pues ha tenido ocasiones y ha tenido juego y ha tenido presencia para haberse llevado un puntico. Ahora, óigame, en el cómputo general, que gane el Madrid no me parece injusto.
Podemos hablar del bajón físico del Madrid, del colapso psicológico que le ha generado la derrota de Sevilla, los malos síntomas que está dando en juego el Real Madrid, como ha pasado de estar enchufado con esa racha histórica a una imagen que preocupa, pero de ahí a decir que no ha merecido ganar, yo creo que Real Madrid hoy ha merecido ganar, ha sido superior y sobre todo en las áreas, yo creo que ha tenido mucho más peligro las llegadas del Madrid que las del Málaga. Otra cosa es que el Málaga no sea, o todo el mundo esperase, como dice Manolo, una goleada, que se levantase Real Madrid asestando un golpe importante y se ha levantado con muchas dudas y amparado gracias a la figura de Ramos, otra vez.
A mí sí, me parece que el Madrid de hoy no está para golear a nadie.
Yo repito, yo quiero que me contéis. Yo estoy dándole vueltas y creo que Kameni parar.
Pero Manolo, llegadas de claridad ha tenido más en Madrid, seguramente.
Repito,
Manolo,
estamos hablando, ya que vais a la matemática pura.
Pero Manolo, solamente como ha empezado el partido, ha tenido Real Madrid más ocasiones que
todo
el Málaga.
Manolo, este Madrid,
yo creo que Kameni ha parado dos y las dos a Cristiano. Una, la que el mano a mano en la primera parte, y otra, la que caga que Kameni, que se va corriendo a la línea con la saca y remata a Cristiano de primera y se la saca abajo.
Pero no todo va al portero, luego hay acciones y jugadas
palo,
que se van fuera.
Un tiro al palo que se la tira
y después hay una entrada dentro del área de Cristiano también escorado que también rechaza el portero. O sea, si es que un tiro de Lucas Vázquez, que también es a punto de ser gol.
Bueno, que se va por fuera el marco, pero es que por esa regla entre ellos.
Escúchame, pero son ocasiones.
El Málaga te puedo repetir también las que ha tenido, que eso se olvida las que ha tenido.
Si te pones a medir y a contarlas, Manolo, seguramente haya tenido más.
Pero si lo ponemos a contar las ocasiones que tiene el Madrid, el Barça nunca van a perder.
Ya, pero es que lo único que hoy le puede sostener al Madrid es lo que dices tú, la matemática, porque la sensación de juego pues no le sostiene. y salvo que haya estado yo en otro planeta estos últimos meses, este tipo de partidos es uno más de la serie de 40. Lo que pasa es que está empaquetado.
A eso es a lo que quería.
Eso está empaquetado en la serie de 40. Y entonces, después de un partido de estos, qué mal ha jugado el Madrid, Roberto, pero sigue sin perder.
Es de la serie de los 40, de los peores que ha
jugado. No, Manolo, contra el Betis, contra el Celta.
Es que hay muchos
contra...
partidos. Betis, Celta. ¿Os acordáis del partido contra el Sporting de Gijón? ¿Os acordáis del partido? Contra el Eibar, por ejemplo, que pasó contra el Depor. Yo creo que el Madrid lo que tiene básicamente es crisis de eficacia.
No, pero un momento. Pero yo, por ejemplo, contra el Depor, que el Depor, el Madrid ganó agónicamente al final, pero aquel día el Madrid no jugó mal. Es que hoy el Madrid ha jugado muy mal. Y aquel día el Madrid que ganó 3-2, creo recordar. No
peor que en un montón de partidos de esos.
¿Te acuerdas?
Si es que lo veníamos diciendo, qué mal jugó el Madrid, pero cómo pega, y otro partido sin perder. Y al fin de semana siguiente.
¿Te acuerdas, por ejemplo, el del Sporting, que el día que falló Chop el penalti, que lo lanzó al limbo? Han sido partidos muy parecidos al de hoy.
Empaquetados en esa serie tenían mucho valor, porque es verdad que no pierdes. Una vez que sales de esa serie, porque ya te ha roto el Sevilla la imbatibilidad, pues eso es lo que le deja a la gente, que a mí me parece una exageración lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, eso es lo que le deja a la gente intranquila. Pero vamos, el Madrid, campeón de invierno, con una jornada sin jugar y con todo por decidirse, me parece excesivo lo que he visto yo hoy en algún momento del Bernabéu, de pitos, de malas caras a Cristiano, de silbar a Benzema. Yo creo que no es lo que necesita el equipo, pero sí, bueno, Robert, la gente soberana.
Sí, pero eso que dices que es una verdad palmaria, como siempre, al Madrid se le ha nublado el panorama, como es normal a lo largo de la temporada. O sea, no puede haber una regularidad, ni la eficacia que dice Joseba, que yo estoy muy de acuerdo, porque con eficacia hoy hacía 4 goles.
Hoy Cristiano al 50%, termina el partido 4-1.
Ahí estamos. Entonces, se le ha nublado la eficacia, se le ha nublado el juego, se le ha nublado la confianza. Tiene una cosa preocupantísima, que son las lesiones, que son a 2 víctimas por partido, y que está en un momento complicado de la temporada, pues que tarde o temprano tenía que llegar. Es que no se puede pretender, oiga, ya no son los 40 partidos, no se puede pretender ganar siempre ni estar siempre...
pero yo entiendo tomar lo de los picos de los equipos, y es verdad, claro, que todos los equipos durante el año pasan un pico bajo, y estamos en el del Madrid, pero este Real Madrid ha presumido de tener una plantilla muy amplia y de rotaciones. Y bueno, yo creo que los jugadores que vienen en el campo es para ganar con mucha más comodidad al Málaga.
Depende,
para apretarlos un poquito más.
Roberto, depende, porque tú no puedes decir yo... una plantilla es una plantilla y un equipo es el momento, las circunstancias, el ánimo, todas esas cosas que decimos siempre. Oiga, si fuera tan fácil, pues decía, no, pues mire usted, sale Asensio, sale Kovacic, sale mi tía, y el equipo funciona igual. Pues no se funciona igual, pues la temporada, es imposible tener una regularidad y una manera de actuar y tal. Lo que decimos de la eficacia, el Madrid ha tenido para hacer hoy 4 o 5 goles, pues oiga, ha hecho 2 porque lo ha hecho el central, que bueno, ahí se habrá que hacerle un monumento en cualquier momento, ¿no? Pero si no, pues dices, coño, chico, es que no te entra. No, ni te
pero
entra,
Tomás,
ni juego.
Que partidos así ya ha hecho esta temporada el Madrid. Que acordaros, cuando hace 2 semanas hablábamos
y
alguno decía, entre ellos Manolo, que bueno, que este Madrid era imbatible, que tal. Y yo recordaba decir, cuidado, que se han ganado 2 partidos, se han ganado 2 partidos muy bien. Pero también yo recordaba pues el partido con el Betis, el partido con el Deportivo de La Coruña. Pues este no es muy distinto a esos que se jugaron también en el mes de diciembre. Entonces, bien, yo creo que en Sevilla se jugaron 85 minutos bien, se jugó un buen partido y era un partido pues para haberlo ganado o como mínimo haberlo empatado, y hoy pues se ha jugado mal, pero que tampoco yo creo que es para rasgarse las vestiduras.
No,
o sea, bueno,
no se
es uno más de algunos de los que se han jugado, sobre todo además en el Bernabéu esta temporada.
Sí, no, los que se rasgan la vestidura son los socios del Madrid, ¿eh?
Bueno, algunos socios,
bueno,
¿no?
Tampoco yo los que he visto en el campo pitan.
Bueno, mira, algunos.
Bueno, el día del Sporting,
yo te diría que
algunos
han pitado más que han aplaudido.
Sí, el día del Sporting,
yo te diría
dijimos
que ha habido más pitos que aplausos. Pero en un partido que ha ganado el Madrid y que, según vosotros, ha tenido ocasiones millones, ha habido más pitos que aplausos.
Algunos de esos son los mismos que hace 2 semanas decían que el Madrid iba a ganar 6
seguro,
títulos.
Seguro. Dale. Pero que yo hoy he estado en el campo y los he oído,
bien,
¿eh?
Sí, sí, pero a mí me parece excesivo, de verdad.
Bueno,
hombre,
y a mí también.
Hay que contextualizar el partido. Viene Madrid de 2 derrotas seguidas después de estar 40 partidos sin perder. Y no, eso a la gente le duele también.
Es que en el contexto no podemos olvidar los 40 partidos sin perder.
Claro, pero por eso precisamente...
Que el mundo existe desde el otro día de Sevilla.
Has perdido 2 partidos en 4 días y eso a la gente le has cocido.
El fútbol es generalmente histérico. Es histérico. Pero y luego después tú dices... El día
vamos a analizar, Tomás, los silbidos. A ver, los silbidos llegan en un momento en el que el Real Madrid con 2-0 piensa en Copa y levanta descaradamente el pie del acelerador y se deja dominar por un Málaga que en un minuto te puede marcar 2 goles. Ahí llega el toque atención a todo el equipo. Y luego ya los silbidos son seleccionados a jugadores que tienen una marca ya hecha. O sea, es que lo de Benzema con el Bernabéu es para estudio, porque es que hay una persecución total de gran parte de la afición al francés,
pero haga
lo que haga.
No, o sea, va ratos. Hay veces que el Bernabéu lo ha clamado. Benzema es Benzema.
No, y hoy, sin ir más lejos, los pitos a Benzema han sido contestados por, vamos a, no voy a dar porcentaje, pero por tantos o más que los que han pitado aplaudiéndole. Claro. Ha habido una pelea entre los que aplaudían y pitaban. Bueno,
30%
no lo sé.
Silbado,
yo me atrevería a decir que hasta al final han ganado hasta las palmas a Benzema. En el momento de los primeros pitos. Porque, bueno, pero la gente, como siempre hemos dicho, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, pero la gente también se equivoca.
La suerte del Madrid, o mucha de la suerte del Madrid, va a pasar porque Benzema esté bien o no esté bien. O que estamos de coña.
Claro, hombre, yo creo que va a pasar más porque esté bien el bicho, ¿no? Más que por Benzema.
A más, diría que los dos. Pero que Benzema, sí. Que el Madrid necesita al mejor Benzema y que mucha de su suerte va a estar en este tío. Vamos, hombre, por favor.
Hombre, pues... lo que sí me parece a mí es que Zidane, que nos había dado pues un auténtico espectáculo de cómo se maneja una plantilla... Cuando la cosa se está comprimiendo, ya no está rotando tanto como parece. Porque a Modri, a Kroos y a Casemiro los está exprimiendo. Los tiene, bueno, hoy ya se la ha jorobado Modri, o por lo menos está tocado. Hoy hemos visto fatiga, por ejemplo, en Casemiro, cosa que es muy raro ver en un
jugador. Pero escúchame, que hasta dos meses y medio Casemiro sin jugar, ¿eh? O sea, que si a estas alturas es que no tienes razón de ser que le dé descanso, porque si Casemiro, después de dos meses, de vacaciones...
Está fatigado, se le va a lesionar. Sí. ¿Cómo se le va a lesionar?
No, pero escúchame, que no es normal que esté fatigado.
No jugó la Copa.
Lleva dos meses Casemiro sin jugar en el Real Madrid.
Yo te digo que el nivel físico que despliega Casemiro en cada partido que corre por él y por siete más,
bien.
Miércoles, domingo, como está jugando, el chaval tiene también derecho a cansarse. O a ver si nada más que tiene derecho a cansarse.
No, pero que yo a lo que voy...
Se ha terminado jugar en este equipo.
No, escúchame, Modric no jugó la Copa de la Vuelta en Sevilla y no sé si la ida, pero la Vuelta seguro que no.
No, pero jugó el domingo.
Bueno, chico, pero claro, es que hay que jugar, chico.
Bueno, pero estarás conmigo, Tomás, que cada vez que llega el mes de enero, llámese Madrid o Barça, sí, en el momento que entran en la dinámica miércoles, domingo,
les
se rompe.
Pero eso es por picos de rendimiento, y yo entiendo
que el
Madrid...
No digo que jueguen bien o mal, digo que se lesionan.
No,
bien,
enero es mortal, ¿eh? Enero es mortal, pero enero, casi todos. ¿Eh? Y luego el Madrid, particularmente, está teniendo muy mala fortuna con las lesiones.
A ver si te piensas que lo que le pasa a Modric o a Iniesta es casualidad.
No, no, sí, sí, eso sé que no es casualidad. Claro. Pero estamos hablando de dos jugadores, tanto Andrés como Modric, que han estado un mes y medio o dos meses, al igual que le ha pasado a Casemiro, apartados de los terrenos de juego por culpa de una lesión. Es decir, que no se puede decir que lleguen muy gastados o que lleguen muy exigidos físicamente.
Son jugadores propensos a las lesiones.
Pero miércoles,
ese es otro tema.
Bueno, y miércoles, domingo es complicado en una liga tan exigente como la española. Y luego, Marcelo, por ejemplo, Marcelo no ha descansado nunca.
No tiene lateral izquierdo.
¿Cómo que no tiene lateral izquierdo? Oye, el que ha jugado hoy en la izquierda, ¿qué tal lo ha hecho? El Nacho este.
Perfecto.
Nacho, sí, lo ha hecho bien, ¿no?
No tiene lateral izquierdo. Lo ha hecho fantástico.
¿Será que no lo pone?
No tiene lateral izquierdo. Pero es que Nacho ha tenido que jugar de central también por las bajas de Pepe.
En resumen, que le podía haber dado descanso contra el Málaga.
El resumen es que tenía que haber fichado un lateral izquierdo.
Bueno, eso, además de eso, Roberto, pero dime tú a mí, si contra el Málaga no te puedes.
Bueno, que estamos hablando de la mejor plantilla del mundo hace tres días.
Estamos hablando de cosas.
Pero si contra el Málaga no te puedes permitir el lujo de darle descanso a Marcelo.
Pero escúchame una cosa, Manolo, y no será más normal pensar que a lo mejor es un problema muscular, de estructura muscular, de según qué jugadores, que no de que se les dé más descanso o menos, porque que yo recuerde, Marcelo también es un hombre que ha estado lesionado y que ha estado un mes apartado de los terrenos
pues
de juego. Es decir, que cansancio muscular no puede tener.
Pues escúchame, cuando tú sabes que hay futbolistas propicios a la lesión, evita la sobrecarga de minutos.
Lo que es cachondo es que Rafa Benítez...
Si Marcelo no puede jugar dos partidos seguidos, apaga y
vámonos. Esto no hay una máquina que te dice...
La conclusión a la que yo llego después de escuchar es que toda la buena gestión que estaba haciendo Zidane se ha venido abajo.
No, ahora Zidane lo está haciendo.
Joseba, es cachondo que con Rafa Benítez decíamos que era una mala preparación física, la plaga lesiones, y ahora hablamos de mala suerte.
Y ahora también.
Y con Ancelotti, te quiero recordar que a Ancelotti le echaron porque decían que no entrenaba y los jugadores se lesionaban mucho, ¿eh? Te lo quiero recordar.
Ah, bueno, ya sabía yo por dónde iba.
No.
O sea, no, si ahora...
Sabía yo, no. Es que esto demuestra que no es una cuestión de uno u otro entrenador. Es una cuestión de que los calendarios están muy comprimidos. A los futbolistas se les mete mucha tralla. Juegan muchos partidos y los jugadores son humanos.
Y por eso Zinedine Zidane ha rotado más que ningún entrenador del Real Madrid en los últimos años.
Pero curiosamente, al que menos le ha rotado, se le ha roto.
Bueno, sí,
curiosamente.
No. Pero escúchame.
Hay que ver cómo ha cambiado el cuento del minuto 85 de Sevilla hasta hoy.
Sí, claro.
Hombre, y escúchame, y si mañana vuelven a ganar 10 seguido, pues volverá a cambiar el cuento.
Pero por ejemplo, Manolo, tienes el caso contrario, uno que sí ha rotado y sin embargo pues no está en un buen momento de juego, que es Cristiano Ronaldo.
Correcto,
y ha descansado, pues porque hay veces que dejas de jugar y no te va bien. Yo
pero
creo
no
que Cristiano
roto,
es un tío que tiene... ya, pero no juega a nada, bueno, no juega a nada. Entonces casi
pero es que la,
no sé
la,
si lo prefiero roto.
La verdad palmaria la verdad palmaria no la tienes. Uno porque rota, el otro porque
claro,
no rota.
Luego,
¿qué verdad que
hay una máquina
partido?
Que te diga, no, el domingo se va a romper, no sé qué. Bueno,
claro.
Esto es fútbol.
A mí de las cosas pasan. A mí del 85 de Sevilla a lo que estamos viendo hoy, lo que no interpreto y no llego a entender es cómo se puede desplomar anímicamente un equipo que venía lanzado y de repente tener una desconfianza, permitir a cualquier rival generarte ocasiones de peligro, hasta en el Bernabéu, no dominar el partido con la intensidad que tiene que hacer.
Que después de esa racha, coge las manos y mira a saber lo que tienes y resulta que no tienes nada. Sí, 40 partidos, pero eso no es nada. Y te queda toda la temporada.
Ya, pero
eso vienen los pitos de la afición del Madrid.
Físicamente, el Madrid ganaba partidos en los últimos minutos muchísimos.
Yo creo que el Madrid es, sobre todo, anímico.
Y ahora
¿cuál ha sido el error? O sea, es campeón de invierno con un partido menos. La eliminatoria de Copa se la ha complicado, pero esto es cosa del miércoles. En la Champions ha pasado sin ningún tipo de problema. No sé cuál es el motivo por el que
Madrid,
anímicamente se puede venir un equipo abajo.
La afición de Madrid estaba tan contento con sus 40 partidos sin perder. De repente pierde dos partidos y se da cuenta que por la Liga va a haber pelea. Que de la Copa te pueden eliminar. Y vete tú a saber la Copa Europa.
Pero bien, pero que eso ya claro, se pero, sabía.
Pero claro, no,
sí, pero,
el Madrid
no,
ha perdido.
Pero
vamos a ver, que la Liga y pelea, que la Liga
que
ha perdido un partido.
Un partido de Liga.
Partido,
es que aquí parece que hayan perdido el
Sevilla. Yo no estoy diciendo lo contrario, yo te estoy diciendo que la afición del Madrid estaba tan feliz con sus 40 partidos sin perder y de repente se ha dado cuenta de lo que es el fútbol en verdad.
Y ve
que
ahora
es que los tres títulos van a, hay que pelearlos de verdad.
Ve que ahora juegan sin confianza, que es lo que está viendo.
Claro, pero la afición del Madrid, ¿qué pretende? ¿Ganar la Liga el día de San Valentín?
Pero es lo que pretende. La afición del Madrid pretende eso. La afición del Madrid va al Bernabéu a no sufrir.
Pero Pedro,
y cuando sufre, pita.
No, pero se equivoca pensando que la Liga, como decía muy bien nuestro general Luis Aragonés, y esto se está visto, la Liga son las últimas 10 jornadas.
Sí, muy bien. Pero eso que tú claro, sabes que la aficionada del Madrid Guas va al Bernabéu a no sufrir.
Sí, hombre,
y cuando sufre, pita.
Hoy ha pitado la desgana.
Pero la aficionada del Madrid está acostumbrada a no sufrir.
Pero a ver, escúchame.
Hoy no pita sufrimiento, hoy pita la desgana.
¿Y el desgana de quién?
No, de gana no ha habido. Ha sido fallo de los jugadores. Porque
no
Benzema... Con 2-0 en Madrid se ha enchufado el partido por completo.
No
ha pensado en la Copa, vamos, ha pensado en
no
guardar
fuerza. Hay jugadores que están mal y ya está.
Para
yo creo que el público ha pitado al juego del equipo. Y
esto, que el equipo no ha jugado bien, no desgana.
De gobernar el partido.
Claro.
O sea, el Málaga le trincó la segunda parte del balón y el Málaga, que tiene, pues, oye, muchísimo menos talento que el Madrid, lo tenía dominado al Madrid. Y eso es lo que el público ha pitado.
Sí.
Ahora que te digo una cosa, que eso le iba a pasar al Madrid y la incógnita está en saber si se sale, cuándo se sale de este tiempo nublado que tiene, que es evidente y sería tonto negarlo.
Pero hablando, claro. Es que estoy un poco sorprendido por el bajón anímico y todas estas cosas. ¿Os habéis planteado el escenario de que el Madrid puede tener al Sevilla, que ahora mismo lo tiene, bueno, antes de esta jornada lo tenía a un punto, lo puede tener a 7 puntos? Es decir, sí, si el Sevilla mañana no gana en Pamplona y el Madrid gana el partido pendiente contra el Valencia,
bueno,
el resultado del primer
bueno,
sería 7 puntos.
Sevilla.
Una de las cosas que hemos dicho...
Pero que está hablando del segundo.
Sí, una de las cosas que hemos dicho que era un gran mérito de Zidane y del Madrid era que en esa racha de 40 partidos, el Madrid ha sacado partidos adelante
claro,
sin jugar bien,
muy parecidos a hoy,
y sin lesionados, bien, ganando.
No,
pero con lesionados, ganamos.
Ha sido toda la temporada.
Claro, Manolo.
Entonces, ahora, el problema del Madrid hoy es...
Manolo.
Sí, pero espera un momento. El problema del Madrid hoy es... Tú puedes jugar bien, mal o regular. El problema del Madrid para mí hoy es que no gobernaba el partido. O sea, el Málaga era el que le mandaba en el partido.
Pero que se lo ha pasado también en los 40 partidos. Y esta misma temporada.
Yo al Depor le vi meterle al Madrid y remontarle, pero en 2 contraataques.
No,
le gobernaba el partido.
Y perder el control del partido muchas veces.
Muchas veces. Y dices, no, y sin lesionar. Con lesionar, sin Madrid, el problema que ha tenido es que lleva desde el mes de septiembre algunas musculares y muchas de mala suerte, de golpes y tal. Lesionados ha tenido toda la temporada.
El mérito del Madrid es que ha sacado mucho partido adelante con muchos lesionados.
5 o 6 de media.
Claro. Eso para mí es el mérito del Madrid. Ahora también digo que si tú rotas tanto y si te lesionan tantos, algo pasa, ¿eh? No son choques ni roturas de tibia ni
hay algunas
ni
muchas de esas.
Yo te digo que las últimas que estoy viendo, Carvajal que yo sepa muscular,
sí, es verdad.
Marcelo que yo sepa
y Marcelo
muscular,
es muscular.
Modric que yo sepa puede ser muscular. Cuidado, lo que te
jugadores en el
Danilo,
caso de Marcelo,
perdona, James es muscular, Danilo parece que tenía molestias musculares.
Cuidado, en el caso de Marcelo y de Modric, jugadores con problemas musculares bastante normales en ellos. Pues o sea, repito, por masa muscular, por lo que sea ya, pero contra eso es difícil luchar.
No hay que ponerlo contra el Málaga.
Bueno, pues entonces, que, si escúchame, si Marcelo...
Es que contra el Málaga a lo mejor te hacen falta, porque claro, es que has perdido el otro día y necesitas...
Entonces
ya han descansado en la Copa.
La frase que tanto usáis, si el Madrid para ganar en su campo al Málaga necesita a Marcelo y a Modric,
pues
teniendo
necesita,
el plantillón que tiene...
Pues resulta que los necesita, porque es que ya han descansado en Copa.
Pues tiene un problema.
Claro,
es que Marcelo no ha descansado en Copa.
Por ejemplo,
no sacáis milongueros.
Pero Marcelo ha estado mes y medio fuera de los campos.
Por ejemplo, para mí... todos los partidos, que no ha descansado ni uno.
Por ejemplo, para mí el partido de Copa próximo, para mí es muy importante para el
Algarazo. ¿Lo volvemos a poner o que
descansa? Pues yo creo que un clavo quita otro clavo. A mí me parece que es muy importante para el Real Madrid intentar sacar esa eliminatoria.
Yo
creo que si
no,
va a entrar en un bucle.
La pregunta es si se ponen o no se ponen.
No, te la contesto yo la pregunta. 11 sanos. Claro, si tú quieres...
Es una respuesta, pero lo que no podemos decir
es... Marcelo ya no lo puedes poner.
¿Lo ponemos o no lo ponemos?
A Marcelo ya no lo puedes poner.
Es que es la respuesta...
No, pero ahora te pregunto a Modric.
No, si no está, no.
Si no está bien, no.
¿Qué tiene molestias? ¿Lo pondrías o no lo pondrías?
No, si te está diciendo el parte médico que tiene molestias, pues evidentemente no.
Si tiene molestias no es estar lesionado, ¿eh?
No. Si tiene molestias no puede jugar.
Pero si es estar lesionado.
Es decir, es que además en el Madrid, teniendo recambios como Isco o James...
A ver, Manolo, la diferencia es si estás al 100%, ponlos,
si teniendo recambios como tiene el Madrid... ¿Por qué no los ha puesto hoy?
Hombre, porque me imagino que no revestiría peligro en principio la situación de estos jugadores, supongo. Vamos, que no habría arriesgado.
Al 100% y Marcelo estaba al 100%.
En tiempo de juego debemos ser muy listos. Pero Morientes.
No, pero mira las dos alineaciones contra el Sevilla.
Y Paco González han dicho, abriendo el programa, chico, no se puede abusar de Marcelo, que lo van a romper. Miguelito ha dado datos. Datos de Marcelo y de Modric. Pero antes de empezar el partido.
Sí, pero ¿y a quién pones Manolo, por Marcelo con garantía?
No, pero hasta, Nacho, hombre, por favor.
Pero si lo tienes que poner de central, porque no tienes centrales.
¿Qué centrales? Si ha jugado Ramos y Varane, ¿qué dices?
Pero hasta
que luego
hace...
tienes que rotar también en la Copa.
Pero hasta si hace una semana...
Mira las dos alineaciones de Copa contra el Sevilla,
hoy,
rotaciones.
Hoy, te estoy hablando hoy.
Pero hasta hace una semana de Marcelo no se oían más que maravillas.
Es que Marcelo,
lo que está jugando,
bueno,
lo bien que juega,
no te,
la versatilidad
no
que tiene el ataque, lo que le aporta al equipo.
No
tal, pues
olvides,
si tienes un equipo o un jugador que está a ese nivel, ¿para qué lo vas
pero
a cambiar?
Escúchame, no
si,
te olvides
si
que
no
en Copa,
corre riesgo de lesión, claro.
Joseba, pero en Copa no te olvides que jugó Marcelo contra el Sevilla y en Liga cambió a defensa de 5 porque el ala de Marcelo era, vamos, la autovía Madrid-Barcelona era aquello. Le tuvo que reforzar atrás porque empezaba a tener problemas para volver. Que Marcelo jugó en la Copa, por cierto, contra el Sevilla.
Es que al final, haga lo que haga Zidane, Manolo, tú lo vas a poner a parir.
No, pero Manolo,
si juega Marcelo, ¿por qué
quién pones a
Coentrao? Si juega Marcelo, ¿por qué no juega Marcelo?
Yo he defendido a Zidane desde el minuto 1.
No, sí, debe ser, sí.
Como tú,
como yo, sí,
había que esperar a ver cómo era.
Búscame la cinta, a ver dónde lo digo.
No, yo, es que me acuerdo, tú eres el que decías, hay que ver cómo es Zidane.
Búscame la cinta, búscame.
Yo te dije cuando llegó que Zidane es un pedazo de entrenador. Pero que te voy a decir ahora, yo creo que igual que le ha...
Pues se ha equivocado poniendo a Marcelo.
No, igual que le ha... Yo creo que sí.
Oye,
no, lesionarlo, por hecho, antes de que se lesione.
No os pregunto por el bicho porque creo que estáis todos de acuerdo en que no está atravesando un buen momento.
Bien.
¿De Sergio Ramos quieres decir algo, Manolo?
Pues que me imagino
que es el mejor central de la historia del Madrid, ha dicho hoy.
Hombre,
en Twitter,
vamos,
le he leído.
Es que menos,
lo cual,
menos Ciro López.
A nivel goleador, sin lugar a dudas, es el mejor central de la historia del Real Madrid.
Ciro
pero claro,
López lo piensa
no,
el Madrid Montero.
No, escúchame, creo
menos
que es un atrevimiento, es una falta de respeto a algunos de los centrales que ha tenido el Real Madrid.
No,
o sea,
no es
dicho
falta
eso,
respeto,
creo
es
que es uno de los mejores.
Opinión,
pero el mejor,
que es muy mala... Para mí es el mejor central,
bien.
Uno de los dos.
Ofensivamente
los
sí. No, has dicho el mejor.
Me dejas que hacer una pareja central y le metía entre los dos.
Ya.
Hombre,
no,
sin
no,
duda. Oye, López, me dejas decir una exageración.
Dime.
Sin Ramos estaba el Madrid segunda vez.
Ah, no, seguro. Tercera.
No, vamos a ver, escúchame una cosa.
Seguro.
Es punto y aparte y ese que está sosteniendo esto en estos momentos complicados.
Está perfecto.
Es que no hay más que discutir. Lo demás ya son cosas. Es que es hablar de cosas extrañas.
Ya está.
Ese tipo es. Ahora mismo, el Madrid ahora mismo es Ramos y 10 más.
No, ya está. Es evidente que es un puntal. De
coño,
equipo,
es que no hay más.
Pero si eso nadie lo discute. Lo que no se puede hacer es exageración.
¿Tú vas a la
historia? O sea, y decir que es el mejor central de la historia del Real Madrid me parece una exageración.
No tengo yo opinión.
Oye, yo he visto.
Y yo la mía, creo que es una exageración.
Dame tú los dos mejores centrales de la historia del Madrid.
Pues mira, te nombro uno muy reciente.
Venga, dame.
Pues, por ejemplo, Fernando Hierro, vale, dime. Que ya sé que es un gran amigo tuyo, no, pero Fernando
es que
Hierro...
te voy a poner, ¿te puedo... dime a mí, Fernando
escúchame,
Hierro, que es un gran central,
en su
paralela.
Época, en su época, en su época, Goyo Benito y Pedro de Felipe han sido
Champions.
Dos entidades.
Sí, que ha ganado tantas
mira,
Champions,
José Emilio Santamaría, que tú no sabes ni de quién te hablo, un tal José Emilio Santamaría ganó 5 Copas de Europa.
Y Espasi.
O sea, no, no, José Emilio... No, escuchadme, no le faltéis al respeto a José Emilio Santamaría. Escuchadme, si vosotros ponéis... Escuchadme, si ponéis en el mismo nivel a José Emilio Santamaría con Rocha y con Spasic,
no, hombre,
entonces,
no,
oye,
ya
hablemos de otra cosa, no pasa nada. Pero claro,
entre los mejores centrales
decir,
de la historia
no,
del Madrid...
No, no, tú has dicho que era el mejor central de la historia
sí,
del Madrid.
Yo sí.
Bien, pues ya más, está, perfecto.
Pero yo, y hace una encuesta.
Yo digo que me parece una exageración,
bueno,
ya está.
Me parece muy bien, hace una encuesta.
Claro. Ahora, ofensivamente, pues te acepto el envite. Yo creo que es el mejor central de la historia del Madrid.
De delantero centro.
Pero que juega de defensa claro. central.
Oye, que vende la Benzema y le pongan
claro.
a este.
Claro. Yo, sí. te parecerá muy mal. Claro. El chaval ha ganado su Eurocopa,
no.
su Mundial, tres Champions, ha entrado siete veces entre los 11 mejores
bien,
del mundo.
Sí.
Pues será
el
casualidad.
Mejor de la historia.
Será malo. Será malo y tiene suerte, pero curiosamente está ahí. Y cuando hay que meter un gol importante, pum, curiosamente
ya
está ahí.
Está.
Yo sé que los demás eran mejores.
Que lo pongan delantero centro, ya te lo han dicho. Ahora que Cristiano no está
que mira, que pongan a Cristiano de central y a Ramos de delantero centro,
ahí
y
está
contento.
Seguimos recibiendo a Joseba.
Alberto Arau dice que el Madrid tiene que seguir pidiendo perdón por ganar.
Sí.
Y seguimos, y además de eso, Joseba...
Sí, es que al final resulta que esto joroba mucho. Había ciertas portadas allí y tal. En fin, esas cosas...
Y seguimos recibiendo las opiniones de nuestros oyentes tanto en el Twitter de Tiempo de Juego como en el WhatsApp del Partidazo. Dice Jorge que es evidente que el Madrid no ha jugado bien, pero que ha merecido ganar, lo saben hasta en China. Ha tirado mucho más y en el tramo final no ha sufrido. También llegan críticas hacia Zidane, como la de un oyente que en el WhatsApp nos dice que lo de Zidane y Danilo es increíble. Si está lesionado, ¿cómo es posible que esté en el banquillo? Parece de equipo de barrio. Dice Alberto que no se puede hablar de mala suerte en las lesiones. El problema es que Zidane ha rotado mal. Y también nos critica a la gente porque dice que no hemos hablado ni una palabra de los errores del árbitro Gil Manzano. Dice Antonio que el segundo gol de Ramos era fuera de juego.
Lo hemos dicho al principio.
Y Casemiro tendría que haberse ido a la ducha. Si hubiera sido al revés, no me quiero imaginar la que estaríais montando.
Hay que ver, lo que ha cambiado el cuento en 6 días, Es increíble. Un minuto que seguimos.
Como el de
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero, solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
COPE Madrid.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.
Rebajamos un poco el clima de tensión y de pesadumbre que hay en torno al Real Madrid, después de que, recordamos, haya ganado hoy 2-1 al Barça.
Yo creo que está a punto de ser disuelto el
Madrid. Sí, 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 motivos tiene. Mira, que vayan pasando. Por ejemplo, señor Oliva, buenas tardes. Buenas noches, no tardes.
Buenas tardes, buenas noches.
Y el Sevilla, todo esto, está diciendo, joder, con todo lo que estoy oyendo, vamos, el Sevilla con el puntaje necesario para campeonar.
Mira, si el Sevilla pierde mañana, ya tiene el otra vez.
El repechaje.
¿O no, Oliva?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro, claro.
Habría crisis, San Paoli ya no es lo que era y cosas estas, ¿no?
Hombre, bueno, claro. Eso lo dejo para otros.
Pero si San Paoli...
Yo, o sea, seguiría teniéndole fe a San Paoli.
Oliva, si el Sevilla pierde otro partido con un colista, sí, como ya hizo en Granada, hay lío.
Bueno, es que el Sevilla se le da mal jugar con equipos de la zona baja esta temporada. Se ha dejado puntos en Granada, efectivamente, como apunta Pedro... Perdió en Granada, en el único partido que ha ganado el Granada se lo ha ganado al Sevilla en esta liga, pero además, por ejemplo, en el Molinón no pasó del empate y sufrió una barbaridad en los campos del Leganés, por ejemplo, para ganar a última hora y también en Riazor, o donde tuvo que incluso que remontar.
Firma el 3-1.
Oye, yo de verdad, me estáis metiendo una depresión, no, encima, me voy a ir a casa con un mal rollo, porque vamos, no, yo da igual quién gane o quién pierda, no, o quién sume o quién no sume, esto es un horror
milonga,
todo.
Es una milonga.
Joder, qué mal rollo, oye.
Bueno, yo voy a los números, a los antecedentes, ¿no? Las previas de los partidos están para eso, ¿no? Para este tipo de antecedentes y recordar que se le da mal al Sevilla.
Vamos, yo si fuera el Sevilla, porque es el partido a las 12. Si jugara por la tarde y tuviera que viajar mañana, ni viajaba.
Mira, no. Mira, por ejemplo, otro dato. El Sevilla 3-1. Ha jugado
para Pedro.
Ha jugado tres partidos en Pamplona como segundo.
Buah.
No ha ganado ninguno.
Toma.
Un empate y dos derrotas.
4-1, chato, 4-1.
Ni vayáis.
Cuelgo la
liga. Yo creo que esto del fútbol era para divertirse y me estoy dando cuenta de que es todo lo contrario.
Qué barbaridad.
Mierda de liga.
No, ves, pa Osasuna no, joder.
Bueno, lo que está claro es que si el Sevilla quiere estar en esta carrera por el campeonato y mantenerse ahí arriba, tiene que ganar mañana. En Pamplona, no le queda otra. Ahora tiene dos salidas consecutivas, una es a Pamplona mañana, luego tiene que visitar la casa de Tomás, el campo del Español, y son dos partidos donde el Sevilla tiene que ganar, si quiere estar en esa pelea, no le queda otra. Por cierto, mañana va sin Narri, ¿eh?
Encima,
bueno, se ha caído a última hora.
Bueno. Sí. No me digas más.
Oliva.
Sí.
Oliva.
Para, otra mala noticia. Adiós, Oliva. Adiós.
Se acabó.
Oliva.
Vuelvo en una hora.
Escúchame, ni Cornellà ni el Prat olvidan lo del pasado mes de mayo. ¡No digo más!
Zozobra.
¡No digo más!
Bueno, pues nada, no va a Narri.
No, mañana no va a Narri y es una baja muy sensible la que tiene ahí el Sevilla. Y luego recordemos que tiene otra baja muy importante, que es Vitolo. Vitolo es baja para 3-4 semanas. ¿Sí? El primer partido que se pierde es mañana porque arrastra una rotura muscular que sufrió en el partido ante el Madrid. Y además se ha unido esa baja de ultimísima hora de Narri, que parecía que estaba en condiciones, pero hoy se ha caído por un problema en el gemelo izquierdo tampoco está en el partido de mañana. Así que, bueno, tiene fondo de armario de todas formas el Sevilla, Tomás.
Bueno, y Osasuna es sultante, claro.
Claro, Osasuna, estas noticias y el hecho de no tener mañana frente a dos jugadores de este nivel, que creo que son dos jugadores... Hablando ahora en serio, creo que son dos jugadores de enorme peso ofensivo en el Sevilla.
Sí, sin duda.
Vitolo y Narri tienen muchísimo peso. Es verdad que va a salir mañana Jovetic a jugar y que posiblemente Almudo Vázquez ahí en la creación con Enzonzi le acompañe un jugador un poquito más de contención, pero que también tiene mucha llegada, como es Iborra, un jugador que engaña mucho porque todo el mundo piensa que es un jugador más de defensivo, pero es un futbolista con tremenda llegada. Son los dos que se perfilan como sus sustitutos mañana. Y luego, Osasuna... Es verdad que anda mal y que está ahí en el alambre y mirando de reojo la parte de la segunda división porque no arranca y porque ve que los de arriba van ganando, que necesita ganar un partido, pero es verdad que desde la llegada del nuevo entrenador de Vasilevich el equipo está un poquito mejor. Yo lo vi en Granada, por ejemplo, y perdonó muchísimo, pudo ganar perfectamente el partido de Granada y en el debut en casa ante el Valencia al menos se mostró como un equipo vivo, ¿no? Y por eso creo que mañana es un partido de enorme dificultad para el Sevilla y donde Osasuna se tiene que agarrar por su parte para, si quiere, tener opciones de mantenerse en primera división.
Con lo mucho que le dio la dupla Sampaoli-Lillo al Sevilla, con aquella época en la que todo el mundo se volvió a ilusionar con la posibilidad de ganar una liga, quién sabe si el próximo lunes seguirán en el banquillo hispalense. Pues eso,
hay contrato, los contratos están firmados.
Sí, pero y también para rescindirlo. Se paga lo que se debe y bueno, Argentina y otro a Tolosa.
Mira, este hombre es tan sincero y tan transparente que ayer la rueda de prensa que ofreció ayer dijo, usted está de moda y tal, dijo el hombre, sí, muy bien, pero la moda pasa. Y pasará también para
mí. Es tan efímera, como estamos comprobando hoy.
Es verdad, tú. Habla muy bien.
Habla muy bien. Bueno, yo creo que es el primer entrador que yo me encuentro, compañeros, que mejora, y tengo que decirlo así, a veces la pregunta de los propios periodistas, de nosotros los periodistas. Hay veces que los periodistas no estamos lúcidos, no estamos atinados, no estamos inspirados y preguntamos cosas que luego, una vez que analizamos la pregunta, decimos, uf, vaya cómo ha quedado la pregunta, ¿no? Pues Sampaoli la mejora.
Algunos de esos hemos conocido, Tomás y yo. Sí. No te creas, y Palomar.
Sí, sí. Ahí está. Sí, ¿no?
Mucha guitarra por ahí.
Bueno, pues te digo una cosa, Siro, este hombre te mejora la pregunta. O sea, te hace buena, en la respuesta te mejora la pregunta.
Tú le preguntas
tuya, ¿no?
Una estupidez y él te devuelve un tratado.
Sí, sí. Un tratado teórico.
Es un dulce.
Pues, más que está diciendo que viene preguntado.
Es verdad, Roberto, te lo digo de verdad. Mira, sin ir más lejos, el viernes, alguna pregunta de estas que le hace uno y dice, bueno, ha quedado ahí la pregunta un poquito flojito, ¿no? La pregunta ha quedado flojita.
De la regla.
Llega Sampaoli y la regla.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, sigo aquí. ¿No?
Vale, como tú quieras. Luis Enrique, recuerden, fue ganador del triplete con el Barça y ahora tiene al Barça hecho unos zorros. Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Mañana iba al Barça. Nada, la debacle se cierne sobre el Barça también.
No, mientras me hiciste al 100%, no lo veo yo muy factible eso, ¿eh?
No. ¿Quién sustituye a Iniesta?
Pues tiene, posiblemente es el puesto, por lo menos a nivel de jugadores, más fácil de cubrir, con Arda, con André Gómez, con Denis Suárez, no sé, quizá sea el turno para el portugués. Pero bueno, Luis Enrique decidirá mañana. Recuerdo que además del centrocampista manchego, Rafinha es también baja por lesión y Mascherano lo es por sanción. Luis Enrique, que ha advertido esta mañana que el Eibar va a ser un equipo que presione mucho, está preocupado por el terreno de juego y por las condiciones climatológicas, aunque ha dicho que es para los dos, aunque, según nos apuntan desde Eibar, el césped, que lleva 15 días después de ser replantado, estará en buenas condiciones, aunque sí que hará bastante frío, entre 2 y 3 grados de temperatura en Ipurua. Luis Enrique, que además ha dicho que espera que la dinámica de buenos resultados que tiene el Barça, que no es que sea tan mala, porque lleva en Liga 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, son 7 victorias y 4 empates, seguramente espera que los próximos encuentros, esos empates, se conviertan en victorias.
Nosotros llevamos buscando una dinámica larga y de buenos resultados desde el principio de temporada, pero todavía no nos ha llegado. Ojalá pueda ser esta la dinámica en la que encadenemos bastantes victorias seguidas, porque las necesitamos, sobre todo en Liga, para poder meter presión a los equipos que van por encima.
Será el partido que cierre la jornada mañana a las 9:45 en Ipurua. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el Atlético Madrid, ¿qué decir del Cholo Simeone? Marcó una época en el Vicente Calderón.
Marcó. Fue bonito.
Marcó, sí, duro, ahora ya
me queda un telediario.
Por supuesto. Antoñito, mañana Atlético, 4:15 en Bilbao, ni más ni menos.
Hola Antoñito. Dice Gabón, ¿no?
Gabón, sí,
Gabón,
señor.
Gabón,
sí,
Gabón.
¿El titular es triunfo o dimisión?
¿Eh?
¿Lo que has oído?
¿A qué te refieres exactamente?
¿A Valverde?
¿A Camacho? ¿Camacho con Gabón o a Valverde? Vamos a ver, hoy el Cholo ha dejado claro para todos los que tienen alguna duda, para todos los vigilantes, paseantes y mercaderes de la opinión.
Paseantes, Walking
Dead. Ha dejado claro que la gente también lo que quiere es que su equipo gane. Evidentemente, a todos nos gustaría tener los Globetrotters en nuestras filas y que nos hicieran saltar del asiento, pero yo creo que en un deporte profesional como es este, el fútbol, que me diga que no quiere ganar y que le importa mucho más hacer salto con tirabuzón, pues no me lo creo.
Qué bien.
¿Qué te parece la exposición?
Muy bien, estupenda. Clara y concisa.
¿Ha quedado claro?
Muy bien.
Sí, ¿te la puedo decir en italiano también?
No.
No hay problema.
Capa que no.
¿Quién juega mañana? ¿Quién juega?
Te cuento rápidamente que vuelve Lucas a la convocatoria. Se trae 18 hombres convocados el Cholo con toda la artillería, no tiene ninguna baja sensible. No ha aprobado equipo hoy, pero estamos ahora especulando todo el día y durante el vuelo veníamos hablando también, intentando ver qué 11 pondría. Hay quien piensa que puede blindar y fortificar al equipo, porque el de San Mamés es un estadio también aguerrido, con un equipo contrario que aprieta, que es intenso. eso podría abrir la posibilidad a Jiménez, pero si metes a Jiménez tienes que quitar a Saúl, y Saúl está jugando muy bien, así que es una incógnita. Mañana lo que sí te digo es que la defensa es la de siempre: Bersálico, Godín, Xavi, Felipe, como ya atrás. Arriba aparece Griezmann, Gameiro, y la única duda es en el centro del campo, si se blinda como en Eibar para protegerse el primer tiempo y luego ir a por el partido, o si directamente saca a Saúl, a Coque, a Gavi, a Juanfran, que parece que podría volver a ser banda derecha.
Y el Atleti tiene bajas muy sensibles, ¿eh?
Sí, finalmente además Geray no ha podido entrar en la convocatoria. Las novedades en la lista son Eraso y Villalibre, que entran por los sancionados Beñat y Aduriz, y tiene 4 o 5 bajas más que, bueno, preparan un panorama, si no muy problemático, sí un poco de contratiempo para el Atleti Bilbao, que además tiene una estadística en contra, y es que el Cholo Simeone, desde que es entrenador, no ha perdido nunca, es más, ha ganado siempre al Atleti.
¿Así?
Siempre.
Uy.
No ha perdido nunca, ¿no, Pedro?
En el nuevo San Mamés, creo.
En el nuevo San Mamés, no, pero en el viejo San Mamés perdió 3-0.
En el viejo San Mamés.
Bueno, pero no como entrenador, ¿no?
Sí, como entrenador, 3-0.
Entonces,
no, con Bielsa de entrenador. Lo que no ha perdido es con Valverde.
No, lo que no ha perdido es en el nuevo San Mamés.
En el nuevo.
Sí, no, no, y con el Atlético de Valverde no ha perdido. Porque esa derrota fue con Bielsa.
Correcto, en el nuevo San Mamés. Yo me refería al nuevo estadio.
Yo te había entendido.
No, ha ganado siempre.
Lo inauguró el Atleti de Madrid con una victoria, o sea, que no, por eso me acuerdo.
Yo te había entendido. Eso
no, que el primer partido que jugó el Atleti lo ganó, pero la inauguración fue un Atleti-Celta.
No, digo el estreno del Atlético de Madrid en San Mamés.
Eso sí,
en el nuevo.
Bueno, no, Josema, buena noche, yo me voy.
Qué pelada, ¿eh?
Al final hemos encontrado el punto de encuentro, ¿o no? Sí, ¿no?
Oye,
o sea,
oye,
fue en el debut del Atlético de Madrid en el nuevo San Mamés, sí, cuando ganó.
Eso.
Manolo, te estaba escuchando, te andaba por todos lados. Manolo, te han dado por todos lados, Iván, te voy a llamar para defenderte.
Mira, la verdad es que puede que no duerma.
Y te da hasta tu Ciro López, que es tu hermano.
Vamos, pero sabes que el amor de hermano...
Hace tiempo nos divorciamos.
Es el más cercano.
En fin, yo lo único que deseo es que el domingo os depare mejores noticias que este maléfico sábado, ¿eh? A todos. Adiós, Antoñito, adiós, Manolo, adiós, Roberto Palomar, adiós, Ciro, adiós, Tomás.
Ha sido terrible, ¿eh?
Dale, por
sí. Adiós, Roberto Morales, adiós a todos. En fin, hay días que sale mal y otros días que sale mejor. Esperemos que mañana salga mejor.
Caula calor a la safor, bombecha el ritme. No estén fem merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama.
¿Qué pasa, que te gusta el hip-hop valenciano, Pedrito?
Una canción súper molona.
Es muy bonita, ¿verdad?
Sí.
Es muy bonita.
Y encima, vamos a hablar de Valencia, ¿no?
Sí, claro. Claro, joder.
Es lo suyo.
Es que para un punto de luz que tenemos de positividad en la jornada, pues mira, habrá que tirar por ahí. Espera.
A Boro no le queda un teléfono, le quedan dos.
espera, que ahora van a escuchar todos los oyentes lo que acaba de decir Enzo Pérez. Huguito Ballester, hola, Hugo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Buenas noches. Ya ahora.
¿Habéis escuchado lo que ha dicho Enzo Pérez?
Sí,
lo he escuchado.
Bueno, los oyentes creo que no, así que atención, canutazo que le llamamos nosotros en el argot periodístico de Enzo Pérez, el jugador argentino, después del Villarreal 0, Valencia 2.
Boro es un tipo leal, es un tipo que va de frente, que va de cara, te dice las cosas buenas y malas de cara, no vende humo, no lo dicen a nosotros unas cosas y después en conferencia de prensa dice otra, es un tipo que va de cara, entonces eso es positivo y al jugador de fútbol le gusta, pues si te tiene que decir algo malo, te viene y te lo dice primero a vos, si no lo dice primero en la prensa y después lo dice después a los jugadores por atrás. Entonces eso nosotros lo agradecemos porque se le nota en su cara, en sus ojos, su valencianismo que tiene adentro, entonces eso nos tramita a nosotros. Mira, saben que no me gusta hablar mucho, no es de ahora, sino de siempre. No me gusta estar, yo trato de hablar siempre dentro del campo de juego, a veces bien, a veces mal, pero siempre trato de hablar dentro del campo de juego. Hace un año que me quieren sacar del club, porque es así, de diciembre del año pasado, que cada mercado de pase o cada cosa fea que pasa en el club, el primer nombre que se ve reflejado es Enzo Pérez. Hace un año que me tiraron de tóxico por decir las cosas en la cara. Ahora resulta que por ser capitán es falta de liderazgo. Entonces siempre le buscan la vuelta a algo. No me gusta, yo cuando me tenga que ir del club,
le voy a decir las cosas en la cara a quien se lo tengo que decir. No se lo voy a decir primero a ustedes, sino primero se lo diré al club cuando me tenga aquí. Si me toca irme ahora, bienvenido para los que hicieron fuerza para que me vaya. Y si no, seguiré peleando acá, seguiré poniendo la cara cuando la tenga que poner, seguiré peleando por el escudo donde el que me representa y el que me paga.
No podía ser todo bonito en el Valencia tampoco hoy, por lo que se ve. Buena rajada, buena rajada. No sé a quién se refería, ¿lo habéis detectado?
Hombre. Señor, al señor Efuori, ¿no?
En fin, hablemos de lo de en Villarreal. No parecía tan complicado poner un poquito de orden en el Valencia, ¿no?
Sí, por
favor. Al final lo ha tenido que hacer la persona más coherente que hay en ese club, ¿no?
Sí, la que más sentido común tiene. Por cerrarlo de Enzo Pérez, que no caiga en saco roto, hay que decir que el primero que pone en venta al futbolista, por decirlo de alguna manera, o utilizando la metáfora que ha utilizado él, es el propio futbolista, que costó 25 millones y que, al igual que el resto de sus compañeros, no solo Enzo Pérez, no ha dado el rendimiento esperado. El segundo que habla de tóxico, o que lo tilda de tóxico, es su ex director deportivo García Pitar, nada más terminar la temporada pasada. Y el tercero que lo pone en venta en una reunión en Singapur a él y a Parejo es su ex entrenador Cesare Prandelli. Un poco por dejar de leer entre líneas y hablar claro en torno a esas declaraciones de
Joseba. En cualquier caso, me parece que hoy no es el día.
Claro.
Como tú dices, hoy es un día para el valencianismo, para disfrutarlo, que hacía mucho que no, pues que no podía enganchar una victoria tan importante en un campo como el Madrigal. Y a mí me parece que Enzo, sinceramente, yo reconozco que puede estar calentito, pero Hugo ya lo ha explicado. Enzo tampoco ha dado un buen rendimiento desde que llegó a Valencia. Hoy probablemente haya hecho su mejor partido, pero yo creo que ha sido un poquito oportunista también.
En cualquier caso, el valencianismo necesitaba dosis de ilusión, y hoy las ha tenido, claro, ganando en un campo tan difícil como el Madrigal y con chavales con el que hemos hablado al comienzo de este programa.
Sí, a través de muchos frentes. Yo creo que el Valencia empieza a parecerse a un equipo, y esa es la mejor noticia en la tarde-noche de hoy en el Estadio de la Cerámica. Está aprendiendo a competir, que no es fácil, y sabe sufrir sin balón. Hemos visto un equipo que en los dos últimos partidos, en las dos últimas victorias ante el Español, en la primera parte en Mestalla, y hoy yo creo que el partido completo ante un grandísimo equipo como es el Villarreal, y lo demuestra así la clasificación, que cuando comenzaba el partido le sacaba 15 puntos en la tabla. Es mucho decir, porque hoy, insisto, el rival era de entidad, y el Valencia ha estado a la altura de las circunstancias. Ha corrido y mucho, prueba de ello son los calambres, las rampas, los gemelos doloridos de Parejo, de Carlos Soler, del propio Enzo Pérez, y luego además arriba ha sido efectivo, porque en las ocasiones que ha tenido, es cierto que ha tenido alguna más de Carlos Soler o del propio Munir y Santi Mina, pero las que ha tenido en la primera parte y en la segunda, pues ha conseguido materializarlas. Hoy el valencianismo respira aliviado, porque empieza a ver el camino de lo que tiene que ser este equipo y esta institución, ya no solo hablando de presupuestos y de dinero, sino a nivel de calidad de plantilla e insisto, de grandeza del club.
Y que ahora mismo yo creo que se abre una nueva liga para el Valencia, ¿no? Ya te quitas un poco la angustia del descenso, que lo tenías muy cerca y al que has dejado atrás, y ahora, bueno, vamos a ver, viene una segunda vuelta en la que, ¿por qué no?
A ver, Joseba, yo creo que hay que mantener la calma, y yo creo que para eso Boro, yo creo que es el que tiene que abanderar, ¿no?, el resurgir del Valencia, porque yo creo que hoy hemos visto al equipo humilde, tranquilo, con sentido común, y también valiente, porque sacar a Carlos Soler en un momento como este, en un partido como este, en un escenario como este, apostar por un chaval y dejarte a Mario Suárez, por ejemplo, en el banquillo, creo que hay que ser valiente. Y yo creo que hoy el Valencia ha sido un poco de todo, ¿no? Ha corrido mucho, como decía Hugo, pero ha corrido bien, porque otras veces corre mucho y mal. Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es pensar en el siguiente partido, trabajar toda la semana con la confianza y lo que esto refuerza, ¿no?, la vitamina anímica, y a seguir. El Valencia tiene que marcar los objetivos semana a semana, y a la larga ya veremos dónde acaba el equipo. Lo que está claro es, como decía Hugo, este equipo tiene buenos jugadores, y es el Valencia. Y esa camiseta pesa, pero también empuja mucho. Entonces hay que seguir con humildad y a ver si, a ver dónde acaba este equipo.
Ya que lo ha destacado Fermín, yo por hablar del niño que está en el escaparate por méritos propios, yo creo que la valentía de Boro no es ponerlo hoy en el Estadio de la Cerámica en un partido, como dice Fermín, de altos vuelos y en semejante marco como era un derbi regional que tan importante es siempre aquí, da igual la situación en la clasificación para ambos equipos, sino hace dos jornadas atrás contra el Osasuna en Pamplona, en el Sadar, con dos equipos que se estaban luchando salir de los puestos de descenso, ya le da la alternativa allí y luego apuesta por darle continuidad contra el Español y en este partido contra el Villarreal, porque se lo gana él sobre el terreno de juego. Yo creo que Carlos Soler no es una promesa, es una realidad, a pesar de tener 20 años recién cumplidos, y que sobre el terreno de juego ha decidido tirar esa puerta abajo que le abría Boro. Antes pasaron, ahí estarán, con quien ya hizo la pretemporada, el propio Prandelli, y en la crisis de identidad mayor que yo le recuerdo al Valencia en los últimos años o posiblemente en su historia, Boro ha sido el que se ha atrevido a apostar por Carlos Soler, además en una demarcación tan tan señalada como es el centro del campo. El chico tiene desparpajo, tiene atrevimiento, tiene descaro y sobre todo tiene fútbol. Y si a todo esto le añadimos que lleva más de 10 años en la escuela, que siente los colores y que sabe lo que es sufrir por el Valencia, pues yo creo que hoy la fotografía queda perfecta con ese gol en su estreno.
Hasta mañana, Hugo, hasta mañana, Fermín, que lo disfrutéis, gracias.
Un abrazo.
Nos espera por saber qué pozo han dejado los otros dos partidos que se han disputado hoy. Por ejemplo, el empate a 2 entre el Alavés y el Leganés en Vitoria. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buena.
Gabón, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué deja el partido?
Pues no ha sido un partido precisamente de los que hacen afición, ¿no? Porque, bueno, no ha sido el mejor partido del mundo para el espectador, pero yo creo que ha tenido cosas extraordinarias, al menos para los dos equipos, y lo que han venido haciendo, ¿no? Ambos en la primera vuelta, ¿no? Porque es difícil, primero, que al Deportivo Alavés le marquen dos goles como le han marcado, porque es un equipo que ha demostrado que defiende muy bien, y también es muy difícil ver al Leganés a domicilio marcar goles, ¿no? Porque es lo que le ha costado y lo que le está costando mucho, ¿no? Al equipo pepinero, y también todos apostábamos a un partido a pocos goles y acaba precisamente con un empate a dos, ¿no? Con un Alavés que se adelantaba en un par de ocasiones por medio de la guardia de Edgar, y en las dos ocasiones pues avisó también cómo pues neutralizaban esa renta Guerrero e Insúa para el equipo del Leganés, y se han repartido los puntos entre los dos equipos ascendidos, que yo creo que mejor están leyendo, ¿no? Lo que es la primera división, con una primera vuelta yo creo que extraordinaria, ¿no? Con 23 y 18 puntos respectivamente.
Sí, señor. Hasta mañana, Roberto Agur. Y vamos a ver qué resaca ha dejado, me imagino que resaca plácida también en Barcelona, la victoria del Español ante el Granada, porque ha sido una victoria muy cómoda. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, una resaca súper plácida, sobre todo para un chaval, ¿eh? Marc Navarro, a veces la vida te cambia de golpe en un instante. Víctor Sánchez era titular en el lateral derecho, las molestias al final le hacían caerse del once inicial. Debutaba el joven canterano, otro chaval de la cantera que Quique Sánchez Flores se lleva al primer equipo, que rubricaba un soberbio gol, pierna izquierda, era el 3-1 en un día pues enormemente feliz para el chaval, con debut y gol con el Real Club Deportivo Español. Tú lo has dicho, un partido sin más historia, 3-1 para los periquitos ante un Granada que ha dado sensaciones realmente horribles, sin líder en el terreno de juego, sin capacidad de reacción, sin alma. Muy fácil lo ha tenido el Español para recuperar el camino de la victoria, y vamos a ver si se recuperan el buen rollito y las buenas sensaciones que vivían en el vestuario blanquiazul antes de que llegaran al Corcón y Barça.
Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Y mañana dos partidos más, además de los que ya les hemos comentado, en Anoeta, dos equipos que buscan la proeza copera, se jugará a las 6:30 el Real Sociedad Celta. ¿Con qué novedades, Marco Antonio Sande? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Después de la tamborrada, después de las protestas arbitrales, vuelve la Liga a Anoeta y la Real se plantará ante el Celta sin el hombre de la polémica, sin Iyarra, que está sancionado. Entra en la convocatoria Joseba Zaldúa, que se ha recuperado de su lesión, se queda fuera por decisión técnica una vez más Rubén Pardo, que continúa negociando sucesión al Betis. En el Celta, me cuenta Santi Peón, que se quedan en Vigo el Chelo Díaz, Bas y Johnny. Rubén se ha lesionado y Orellana, después de la que se ha liado, también se queda fuera de la citación. El partido lo pitará del Cerro Grande.
Y en el Benito Villamarín, también a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, se jugará con el debut de Rubi, el Betis Sporting de Gijón. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. El Sporting de Gijón llega al Benito Villamarín con Rubi como nuevo técnico y con la necesidad de conseguir un buen resultado ante un Betis que quiere mirar hacia arriba. Víctor Sánchez del Amo tiene la baja importante de Joaquín, por lo que volverá a jugar Alex Alegría en punta junto a Rubén Castro. Por su parte, el técnico madrileño recupera a Bruno y Petros tras sanción. En el Sporting, Rubio ha citado a 23 jugadores para conocer mejor a los suyos, por lo que tendrá que descartar a 5. Merey Douglas por lesión y Sergio por sanción son bajas. A las 6:30, Betis Sporting en el Benito Villamarín con arbitraje de Undiano Mayenco.
Esto en cuanto al fútbol en España, más allá de nuestras fronteras. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Evangelio debería estar por ahí. ¿Se ha cortado? Vale. Bueno, pues hacemos un adelanto de lo que nos iba a contar Fernando Evangelio, una noticia o una narración en concreto que nos ha llamado mucho la atención y que nos ha hecho mucha ilusión. ¿Está ya Fernando Evangelio? Hola Evangelio.
Hola, Joseba, buenas noches.
Bueno, pues iba a terminar con eso, pero ya que lo he anunciado, empezamos por eso. Porque Rafael Henzel, el compañero de profesión que sobrevivió al accidente aéreo del Chapecoense, ha narrado un gol del equipo brasileño, ¿verdad?
Sí, que era la ilusión de su vida. Se lo dijo a Juanma Castaño en este mismo programa cuando Juanma le entrevistó hace unas semanas ya. Y él ha podido retransmitir el primer partido de la Chapecoense después del accidente aéreo, del trágico accidente aéreo que se llevó la vida de 71 personas en Colombia antes de esa final histórica para ellos contra el equipo colombiano, contra Atlético Nacional. Y la ilusión de Rafael Gentel era narrar un gol de la Chapecoense. Hoy, en el partido amistoso contra Palmeiras, ha podido cumplir su sueño.
Vem aberto o cruzamento, partiu Nilton, jogada ensaiada, abriu, vai tirar o cruzamento, o Reinaldo para tentar, subiu de cabeça, gol! O meu coração!
Vamos, chape aplausos durante um minuto às 71 vítimas da tragédia de 29 de novembro.
Esto que estamos escuchando, Joseba, es cuando se ha parado el partido amistoso que estaban disputando Palmeiras, que es el vigente campeón brasileño, y la Chapecoense, como digo, su primer partido después del accidente. En el minuto 71, que es el número de las personas fallecidas en aquel accidente, se ha parado el partido durante minuto y medio aproximadamente, y lo que hemos escuchado, el narrador de la televisión brasileña, que lo estaban viendo millones de personas, Galván Bueno, ha retransmitido el momento y todo el estadio se ha puesto a corear vamos chapé. Era un partido amistoso, pero la verdad es que ha sido una cita muy muy emotiva. Hemos visto a los supervivientes del accidente emocionarse también y sostener la Copa de Campeones de la Copa Sudamericana, y ha sido una tarde, la verdad, que muy muy emotiva en Chapecó.
En Inglaterra cada vez se le están poniendo más fácil al Chelsea, entre unos y otros.
Sí, el City y el Tottenham en el último partido de la tarde han empatado a 2, se ha adelantado el City con goles de Sané y de Bruyne, y luego ha estado bien Pochettino, porque ha rectificado el esquema inicial de tres centrales para intentar hacerle un poquito más de daño al City, y en la segunda parte ha conseguido empatar, goles de Dele Alli y de Son. Ha debutado Gabriel Jesús con el Manchester City y la verdad es que su irrupción ha sido impresionante, porque ha marcado un gol que le han anulado por fuera de juego, pero ha estado muy bien en los minutos que ha jugado. Y ni el City ni el Tottenham han podido ganar. El Liverpool ha perdido en Anfield 2-3 con el Swansea, y el United de Mourinho tampoco ha podido ganar. Stoke 1, United 1. Con un gol, por cierto, de Rooney, que supera a Bobby Charlton, que estaba en la grada aplaudiendo, como máximo goleador histórico del United. Pero mañana, si gana el Chelsea, que recibe al Hull City, por cierto, parece que con Diego Costa en el 11 titular, ya se han arreglado los problemas, entre comillas, con Antonio Conte. Bueno, pues si el Chelsea gana, pondrá un poquito tierra de por medio. Y si el Arsenal gana, que también juega en casa contra el Burnley mañana, se puede poner segundo de la Premier.
¿Qué destacamos de la Copa de África?
Que hoy Ghana se ha clasificado, venciendo 1-0 a Mali, y que el Egipto de Héctor Cooper ha ganado 1-0 a Uganda en los últimos minutos. Ghana está clasificada ya, Ghana y Egipto se juegan el primer puesto en la última jornada, pero Egipto tendría todavía alguna opción de caer. Lo normal es que Ghana y Egipto pasen, que Ghana sea primera del grupo y que la Egipto de Cooper pase como segunda.
Oye, antes de despedirte, dinos lo que ha hecho el Nápoles, porque estaban aquí asustados ya con la eliminatoria de la Champions.
Imagino que asustados por los primeros 9 minutos del Nápoles, que han sido impresionantes. Insigne y Callejón, dos buenos goles. Y la verdad es que el Nápoles a mí me ha dado la sensación de buena primera parte, pero después en la segunda solo encomendarse al contragolpe. Han estado a punto de empatarle, incluso con un remate de Donnarumma, el portero, en los últimos minutos, en el último minuto. Han estado a punto de empatarle, pero al final no lo han hecho. El Nápoles ha ganado en un campo difícil como es Milán, 1-2. y sigue persiguiendo a la Juve, que mañana por la mañana lo contaremos con el íntimo de juego, recibe a la Lazio a las 12:30.
Ni más ni menos. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
La una, las 12 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.